Bienvenidos oyentes, les saludamos un día más aquí en el informativo de Radio Sefarad, que comentará Jorge qué hay.
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares de hoy. Según funcionarios australianos, el ataque terrorista de Bondi se inspiró en ISIS. Se encontraron bombas en el coche de los tiradores. Trump dice que Estados Unidos investiga si Israel violó la tregua de Gaza al matar al líder de Hamas. Palestinos protestan contra la reforma del pago a prisioneros de la Autoridad Palestina en señal de su implementación tras el escándalo. Israel indignado por la reanudación de las negociaciones entre Estados Unidos y Qatar para la venta de cazas F-35. El FBI frustra un supuesto intento de bomba en Nochevieja organizado por un grupo pro-palestino. Estos son los temas que hoy les invitamos a escuchar aquí en el informativo de Radio Sefarad. El tiroteo masivo en el que murieron 15 personas durante una celebración de Hanukkah en Bondi Beach, Sydney, fue un ataque terrorista inspirado por el Estado Islámico, dijo el martes la comisionada de la Policía Federal de Australia. Los autores del atentado fueron Sajid Akram, de 50 años, y Naved Akram, de 24, padre e hijo. El hombre mayor fue asesinado a tiros, mientras que su hijo resultó gravemente herido y se encontraba hospitalizado el martes. El primer ministro australiano, Anthony Albanese, afirmó que entre las pruebas obtenidas había banderas del Estado Islámico en el vehículo incautado. Albanese dijo que Naved Akram llamó la atención de la Agencia de Inteligencia de Australia en 2019, pero no fue considerado una amenaza inminente en ese momento.
Bueno, vamos a recapitular un poco la información que va llegando muy a cuentagotas de la policía australiana o del gobierno australiano. Ayer comentábamos que nos parecía bastante extraño que, habiendo cuatro policías, como habían informado, solamente dos disparasen y fueran heridos. Pues resulta que no, que para 2.000 personas que se dice que había en esa playa, habían destinado dos policías. Esto todavía es peor que el caso anterior de que cuatro policías, de los cuales dos no disparaban. Es decir, que para 2.000 personas, en una situación en la que Australia ya se ha visto inmerso en ataques terroristas contra judíos, que no es la primera vez que pasan, pues han destinado solamente a dos policías para controlar a 2.000 personas. Es que esto es un escándalo terrible, me parece a mí. Luego hay algo que todavía me chirría bastante, que es la insistencia de la policía o la justicia australiana, no podría decir quién, o el propio gobierno, en atribuir este ataque a el Estado Islámico, a ISIS. Porque me parece que el hecho de que se encuentre alguna banderilla o algún material identificativo con el Estado Islámico en el coche de los atacantes no es una prueba concluyente. Todos ellos podrían haber sido partícipes digamos, seguidores de alguna forma de esta organización, pero hubieran dejado, como en otros casos del Estado Islámico, una grabación o un vídeo en los cuales pues se presentaban, etcétera, etcétera. Esto, la verdad, que no me termina de convencer. Y aparte, viendo el vídeo en el cual se ve especialmente al hijo disparando con el fusil de una manera muy profesional. Esto no es alguien que ocasionalmente va a practicar tiro al bosque o a cazar animales. Y como no se ha informado de que esta persona ha formado parte del ejército de Australia, pues me llama mucho la atención la forma en que se mueve, dispara, se agacha, recupera, etcétera, etcétera. Me parece que era mucho más profesional de lo que se nos está comunicando. Es decir, que yo no descartaría que en los próximos días salgan informaciones de que estas personas habían sido adiestradas por agentes de algún servicio de inteligencia o miembros de algún grupo Ya saben que ayer se hablaba, por lo menos Israel era el único que hablaba de ello, de la hipótesis de que esto tuviera su origen en Irán o en alguno de esos proxies, por ejemplo, en Hezbollah, que hayan entrenado a estas personas, entre otras cosas, porque también lo comentamos ayer, una vez cometido esta masacre, pues salió pitando el embajador de Irán en Australia, abandonando el país. Así que todo me parece todavía muy en las brumas, y que el gobierno australiano está haciendo muchos esfuerzos por ocultarnos y retrasar el resultado de las investigaciones policiales.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que Washington estaba investigando si Israel violó el alto el fuego de Gaza con su ataque que mató al alto comandante de Hamas, Raed Saad, durante el fin de semana. Trump también negó cualquier ruptura en su relación con el primer ministro Benjamín Netanyahu e Israel en general, después de que trascendiera que la Casa Blanca envió una dura reprimenda al primer ministro por el asesinato, alegando que violó el alto el fuego. El mensaje de la Casa Blanca a Netanyahu fue: si quiere arruinar su reputación y demostrar que no cumple con los acuerdos, sea nuestro invitado, pero no le permitiremos que arruine la reputación del presidente Trump después de que negoció el acuerdo en Gaza, dijo un funcionario estadounidense. También trascendió que el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, el enviado principal Steve Witkoff y el asesor para Oriente Medio Jared Kushner estarían hartos de Netanyahu. Israel teme que Washington pueda presionar para avanzar a la siguiente fase del alto el fuego, incluso si el sargento Rangi Vili, el último rehén fallecido retenido en Gaza, no es devuelto y antes de que se establezca un plan operativo claro para el desarme de Hamas. La citada segunda fase del plan de Trump para la franja describe los mecanismos de gobierno del enclave. Se espera que comience pronto, aunque Israel aún espera el regreso de Gifili, que debía completarse en la primera fase.
Sí, evidentemente hay desde hace semanas, no es solamente desde este día, un enfrentamiento soterrado entre Netanyahu y el presidente estadounidense Trump. Porque ya lo hemos comentado, se ha adueñado de todo lo que es la negociación y el avance en el plan de paz. Y pretende que Israel se quede calladito en su rincón, que no proteste y que haga los deberes, lo que le manda el señor Trump. Y eso, aunque Netanyahu es un gran amigo de Trump, me parece que va a ser algo difícil de acometer, no solamente para Netanyahu, sino para cualquier israelí, porque no estamos hablando de la seguridad de Estados Unidos ni de Occidente, sino de la seguridad de Israel y también de algo que es bastante más importante para Israel que lo que es para Estados Unidos, que es la recuperación de todos los cadáveres de los que están retenidos en la franja de Gaza. Y esto es algo que ha insistido Netanyahu, y más allá de sus posiciones políticas y de su interés en proseguir el combate de alguna manera, pues es algo que la sociedad israelí está pendiente de ello y ha sido el reclamo de la oposición incluso durante todo el tiempo. No se puede avanzar en este plan de paz más allá si no se concluye con esta primera etapa, con la entrega de todos los cadáveres, y falta uno. Y hasta que ese uno no sea buscado a fondo y entregado, pues va a ser muy difícil acometer la siguiente etapa, que por otra parte, pues hemos visto que ya Hamas ha anticipado que no piensa desarmarse, con lo cual pues las perspectivas de avance no son buenas. Pero lo más importante de esta noticia es que las relaciones de Estados Unidos con Israel o de Trump con Netanyahu no pasan por su mejor momento, Y esto también aparecerá en otros aspectos que comentaremos en otra de las noticias.
Cientos de palestinos participaron en protestas en Cisjordania el domingo contra el nuevo sistema de pagos de la autoridad palestina a prisioneros en cárceles israelíes. La indignación pública indica que Ramallah está avanzando con la reforma de la asistencia social impulsada por Occidente después de que una serie de pagos ilícitos realizados bajo el antiguo mecanismo provocaran el despido del ministro de Finanzas de la Autoridad Palestina el mes pasado. Se celebraron manifestaciones en las ciudades de Ramallah, Tulkarem y Nablus, a las que asistieron familiares de prisioneros, así como familiares de personas muertas o heridas en ataques o enfrentamientos con las fuerzas israelíes. Los oradores en las manifestaciones acusaron a la autoridad palestina de criminalizar la lucha nacional palestina y de intentar presentar los estipendios como asistencia social después de que la reforma firmada por el presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, en febrero, exigiera que los pagos futuros estuvieran condicionados a la necesidad financiera en lugar de a la duración de la condena del preso.
Bueno, vemos que cuando por fin la autoridad palestina toma cartas en el asunto y cumple con lo que ha pactado, en este caso con los estadounidenses, de dejar de financiar a los presos palestinos y a sus familias según la cantidad de sangre derramada, de sangre judía derramada, que era el método hasta ahora, pues esto está despertando pues resquemores dentro de la población palestina, incluso en los territorios mejor controlados por la autoridad, como son Ramallah, y ya no hablemos evidentemente de lo que es la Franja de Gaza, donde no tiene ningún control, o en la zona norte de Cisjordania, donde realmente los palestinos se han vuelto contra la autoridad palestina. Es decir, estas reformas que son las que exige Estados Unidos y que Israel estaba exigiendo hace más de 10 años, pues cuando por fin se ponen en práctica, pues despiertan el recelo y las protestas de la población palestina, lo que nos señala que hay un conflicto de fondo muy importante, una falta de autoridad de la propia autoridad palestina hacia sus habitantes.
Israel está cada vez más preocupado por las renovadas negociaciones de Estados Unidos con Qatar sobre la posible venta de aviones de combate F-35, mientras Washington considera importantes acuerdos de armas en Medio Oriente que podrían afectar la ventaja militar cualitativa de Israel. Doha ha reabierto la solicitud de compra del avión furtivo tras el rechazo de una oferta similar hace 5 años. Sin embargo, en esta ocasión se dice que ya se han iniciado contactos entre funcionarios cataríes y estadounidenses. Según se informa, los funcionarios israelíes también están siguiendo de cerca los acontecimientos paralelos, incluido un acuerdo de defensa emergente entre Estados Unidos y Arabia Saudita, la posibilidad de nuevas ventas a los Emiratos Árabes Unidos e incluso posibles futuras ventas a Turquía. Israel teme que una oleada de ventas anticipadas de armas estadounidenses en la región pueda erosionar la ventaja militar cualitativa de la Fuerza Aérea israelí. En respuesta, el estamento de defensa israelí estaría formulando un paquete de solicitudes al gobierno estadounidense para asegurar capacidades compensatorias. Dichas solicitudes podrían incluir 2 escuadrones de aviones de combate avanzados, uno de F-35 y otro de aviones F-15I, un modelo adaptado a las necesidades operativas de Israel, así como un acceso ampliado a municiones avanzadas y sistemas relacionados. Los funcionarios israelíes creen que hay un margen de maniobra estrecho antes de que los espacios de producción sean ocupados por otros compradores. El F-35, construido con tecnología furtiva que le permite evadir la detección del enemigo, es considerado el avión de combate más avanzado del mundo. Hoy en día, Israel es el único país de Oriente Medio con F-35 en su arsenal, con 45 aviones en operación y 30 más en pedido. Israel lleva casi una década operando este avión.
Sí, lo comentábamos en la noticia anterior, ahí se nota un distanciamiento entre las posturas de Donald Trump en estas últimas semanas o meses respecto a Israel. Está ahora más interesado en asuntos comerciales que puedan beneficiar evidentemente a la industria estadounidense, pero a costa de la seguridad israelí. Es decir, está jugando con fuego porque poner aviones de esa capacidad y de esa tecnología que solo posee Israel hasta ahora en Medio Oriente en manos de Qatar, pues sería un problema, no solamente de Qatar, sino también incluso podrían llegar a venderse a Turquía. Y estamos hablando de países que están demostrando que no son y ni por asomo amigos de Israel. En todo caso, que actualmente, según la filosofía de actual, pues están cooperando con Estados Unidos y a través de esa cooperación pues colaboran de alguna manera con Israel. Pero yo realmente siento miedo por la situación que podría darse en un futuro si estos aviones de última tecnología llegan a manos de países que no solamente no son democráticos, sino que su enemistad hacia Israel hasta ahora ha sido más fuerte que sus supuestos acercamientos a Israel. No olvidemos que Qatar, igual que Turquía, ha sido el protector principal del grupo Hamás en la Franja de Gaza. Así que realmente esto es una situación que para no solamente los estamentos relacionados con el futuro y de cuestiones de seguridad militares de Israel, sino que a la población de Israel, creo que esto les está induciendo cierta dosis de intranquilidad el hecho de saber que estos aviones de ultimísima tecnología puedan llegar a manos de países que los utilicen contra Israel en alguna ocasión.
El FBI frustró recientemente un complot para llevar a cabo ataques coordinados con bombas en la víspera de Año Nuevo en el sur de California. Los que programaban este escenario son el Frente de Liberación de la Isla Tortuga, un grupo de extrema izquierda pro-palestina, antigubernamental y anticapitalista. El grupo también planeaba atacar a agentes y vehículos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Cuatro personas han sido acusadas de conspiración y posesión de un dispositivo destructivo no registrado. Los sospechosos fueron arrestados la semana pasada en una ciudad desértica al este de Los Ángeles, donde se sospechaba que se preparaban para probar dispositivos explosivos improvisados en cinco lugares, apuntando a dos compañías estadounidenses en el área de Los Ángeles a medianoche en la víspera de Año Nuevo. Una quinta persona fue arrestada en Nueva Orleans por presuntamente planear un ataque violento separado, también considerado esta una amenaza terrorista creíble e inminente. Isla Tortuga era un nombre indígena de América del Norte que los izquierdistas suelen utilizar para describir a Estados Unidos. Encuestas recientes han revelado que la izquierda estadounidense está cada vez más abierta a la violencia política.
Sí, parecería que esto es una trama más bien de Hollywood, ¿no? De un pequeño grupo de partisanos que luchan contra Estados Unidos, etcétera, etcétera. Pero esto ya se está convirtiendo en una realidad problemática, aunque son grupos muy pequeños, muy minoritarios, están moviéndose en un terreno, el de Estados Unidos, donde hay mucha libertad para planificar, comprar elementos con los cuales fabricar armas, bombas, etcétera. Y evidentemente, de momento, al menos vemos que el FBI ha funcionado y ha logrado evitar este tipo de situaciones. Pero estamos viendo cómo esos ataques que en el 2001 protagonizaron grupos terroristas o un grupo terrorista externo a Estados Unidos, como fue Al-Qaeda, Hoy en día, pues esa misma metodología empieza a ser utilizada por americanos que adoptan posiciones extremistas. Lo hemos visto hace unos meses, recordarán, con el asesinato de dos jóvenes israelíes en Estados Unidos por parte de un estadounidense que no estaba vinculado a ningún grupo yihadista, pero sí a ideas de extrema izquierda. Así que la situación es complicada y hay que estar muy alertas. Esperemos que en Estados Unidos lo estén, porque ya hemos visto que en este tipo de situaciones Europa se ha dejado ganar terreno en las últimas décadas y hoy en día es muy difícil controlar lo que pueda llegar a surgir a nivel de terrorismo internacional y, en este caso, nacional.
Aquí finalizamos el informativo de hoy en Radio Sefarad. Les esperamos mañana en una próxima edición con más noticias.